En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de quien les habla, Miguel Barluenga. Celebramos este domingo 6 de octubre el Día de la Educación en la Fe. Un itinerario de educación en la fe es un proceso educativo global según la lógica de la iniciación cristiana que, teniendo en cuenta la realidad del ser humano en su integridad, guía y acompaña al adolescente y al joven en el camino hacia la maduración cristiana en el mundo de hoy.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 4 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La Escuela Diocesana de Formación Cristiana, en este curso 2024-2025, comienza su andadura. La lección inaugural será el lunes 7 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa Diocesana de Jaca y el martes 8 en el Club Cristo Rey de Sabiñánigo. El tema, el Jubileo 2025, impartido por don Sergio Pérez Baena. El primer curso comenzará el lunes 14 en Jaca y el martes 15 en Sabiñánigo. Se titula «Cómo ser una iglesia sinodal misionera», impartido por don Fernando Jordán. El segundo curso comenzará el lunes 25 de noviembre en Jaca y el martes 26 en Sabiñánigo. Se titula «Los santos en la vida cristiana», segunda parte, impartido por don Ricardo Mur. El tercer curso comenzará el lunes 28 de enero en Jaca y el 29 en Sabiñánigo. El título es «La mujer en la iglesia», impartido por el equipo formado por la hermana Consuelo San Millán, doña Belén Luque, doña Rosalía San Martín y la hermana María José Escalona. Y el cuarto curso comenzará el lunes 10 de marzo en Jaca y el 11 en Sabiñánigo, y se titula «La Iglesia en el mundo actual, la Gaudium et Spes», coordinado por don Fernando Jarni. En Jaca las clases serán en la Casa Diocesana de 5 a 6 y media de la tarde y en Sabiñánigo de 8 a 9 y media en el Club Cristo Rey. Se establece una matrícula de 30 euros para todo el curso. Las inscripciones en tu parroquia o en la Vicaría General del Obispado.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca. El Museo Diocesano de Huesca tiene los siguientes horarios hasta el 31 de mayo, con visita a la Torre y la Catedral. De lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 4 a 6. Los sábados de 10 y media a 2 y media. Los domingos y festivos permanece cerrado. Para recibir el sacramento del matrimonio en la Diócesis de Huesca es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. Este año se han programado varios, con un último previsto este fin de semana del 5 y 6 de octubre. Como todos los años, la Diócesis de Huesca celebra una ceremonia de envío y bendición de todos nuestros agentes de pastoral. Será este domingo, 6 de octubre, a las 6 de la tarde en la Catedral. Y de nuevo en Jaca, Paola entrevista a Carlos Rufas con motivo del 25 aniversario de su voluntariado en Perú, cuando queráis.
Hoy tenemos en nuestros estudios de COPE a Carlos Rufas, ya lo conocéis, de Sabiñánigo, un laico comprometido, como él mismo se define, voluntario cooperante que después de 25 años va a emprender de nuevo su viaje anual a Perú. Este año ha editado un cartel alusivo a sus bodas de plata en el que hay un código QR, el cual enlaza con un vídeo resumen sobre los proyectos en los que viene colaborando, aunque el montante de los mismos sea casi al 100% de fondos propios. Rufas está desde hace años al frente del albergue que la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón tiene en Pirenarium, en Sabiñánigo, cada vez que viaja a Perú, con el único objetivo de aportar su granito de arena allí donde más ayuda se necesita. Vamos a saludarlo. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta es obligada. ¿Cómo y cuándo surgió en ti esa inquietud por ser voluntario y cooperante, Carlos?
Bueno, pues aunque llevamos 25 años viajando ininterrumpidamente al Perú, esto tiene su germen, su granito de, de mostaza, yo creo un poquito, un poco más en la niñez, en las charlas que solían dar los misioneros y gente de Sabiñánigo que ya colaboraba, las charlas que solían dar en el Colegio Santa Ana de Sabiñánigo, en el que yo estudié. Yo creo que allí en gran parte está el origen de despertar esta inquietud, porque creo que es algo que aunque siempre hay algún factor que lo despierte, pues es algo que va en uno mismo o no va.
Sí. Llevas muchos años. ¿Y por qué Perú?
Pues cuando yo empecé a conocer la labor de la Fundación Juan Bonal, estaba ya el entonces párroco de Cristo Rey de Sabiñánigo, mi parroquia, estaba vinculado con Bolivia a través de esta fundación. Entonces es cuando yo decidí vincularme con Perú.
En cuanto a la Fundación Bonal, danos unas pinceladas para conocer mejor esta fundación.
La Fundación Juan Bonal podría ser, es la fundación perteneciente a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. En esta fundación, pues aunque el propio nombre indica, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de por sí, el carisma de esta fundación es el apoyo social a los sectores sociales más desfavorecidos y a los casos de enfermedades infecciosas, aunque su carácter fundamental es ese y la educación, pues toda la parte más de proyectos sociales está englobada en esta fundación que está presente a nivel mundial.
¿Cuáles son los frentes de trabajo?
Como el nombre indica, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, no tiene la caridad, no tiene un único carisma, como puede pasar con otro tipo de congregaciones, sí, religiosas que están más focalizadas en un sector determinado. La caridad tiene muchas dimensiones, entonces pues bueno, uno puede encontrar Hermanas de la Caridad de Santa Ana en cualquier sector que se le necesite, no en uno en concreto. Entonces, que con las Hermanas de Santa Ana, en Lima estoy en un comedor escuela, ahí en uno de los barrios más desfavorecidos, y después con otras congregaciones colaboro en la pastoral penitenciaria, que es casi la única manera que tiene un extranjero de poder entrar a la ayuda social en las prisiones. Entonces colaboro, ya digo, en Lima en materia de con los niños en el comedor escuela este, en la pastoral penitenciaria, que en la pastoral penitenciaria entran varias congregaciones con las que estoy vinculado. Bueno, después también voy a la selva a colaborar con otras obras sociales de otras instituciones.
Carlos Rufas, muchas gracias.
Pues a vosotros por vuestro interés.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 6 de octubre, 27º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 10, 2:16.
Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios creó el hombre y la mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
San Marcos nos recuerda este domingo la indisolubilidad del matrimonio, un tema crucial para nuestra sociedad con más de un 50% de divorcios y separaciones, con todas las secuelas que conlleva en el seno de la familia, empezando por los propios cónyuges y continuando por los hijos. De nuevo, los fariseos entran en escena. Por la ley natural y por un mínimo sentido común, los fariseos tienen conciencia de las gravísimas injusticias que su ley permite contra las mujeres, ya sea con la lapidación o con el repudio. ¿Por qué si no vuelven a poner a prueba al Señor, usando incluso las mismas palabras al preguntarle? Maestro, ¿le es lícito al hombre? Saben perfectamente que no lo es, si no, no lo preguntarían ni lo utilizarían contra el Señor para ponerlo a prueba. Nuestra ley aprueba estos hechos y tú no dices nada. Los fariseos saben que es un acto de maldad en sí mismo, la lapidación y la injusticia del repudio. Pero estaba permitido por su ley, a favor del hombre con la absoluta desprotección de la mujer. De nuevo escuchamos la divina respuesta de Jesús, que no solo no entra a la discusión ni les regala grandes argumentaciones, sino que les corta la palabra de raíz. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el repudio, el acta de repudio. Ellos se atreven a tentar al Maestro, pero a cambio reciben esta perfecta definición de la maldad que albergan sus corazones. De nuevo se quedan mudos, pero no cambian su actitud. Tal es su soberbia, su dureza de corazón que les acaba de recordar el Mesías. Superando todos los siglos y distancias, hoy nos puede ocurrir algo lejanamente parecido, porque ya hemos sido rescatados en la cruz, gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta de las manifestaciones de dureza en nuestro corazón? Rencores, envidias, ira o esas mentiras que salen fácilmente de nuestros labios para justificarnos, para quedar bien o por no querer reconocer un deber o una responsabilidad o esa pereza encubierta de hiperactividad que nos aleja de nuestras responsabilidades. Escuchemos nuestra conciencia, porque es el canal por donde oímos la voz de Dios. Si nos alerta de que le hemos ofendido o de que no hemos actuado con rectitud de intención, con humildad en el corazón, detengámonos y hagamos un examen sobre la causa de esa reacción o de esa actitud nuestra. Esos actos dejarán nuestra alma dispuesta para hacer una confesión bien preparada, concreta, sincera, sin excusas, con auténtico dolor por haberle ofendido. Notaremos enseguida la misericordia y la paz que solo Dios nos puede dar, y volveremos a empezar con nuevas fuerzas. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen el amor por el sacramento del perdón cuando nuestro corazón se endurezca, como el de los fariseos. Un sacramento que por eso es llamado también de la alegría. Así, nuestro corazón se irá pareciendo cada vez más al corazón de su Hijo, nuestra meta en esta tierra, que viviremos en plenitud en el cielo si somos fieles.
Y esta semana hablamos de libros. Paola nos trae uno que ha escrito una persona bastante bien conocida por nosotros, Ricardo Moore, Homo Religiosus. Así nos lo cuentan.
Hoy presentamos el libro Homo Religiosus en el Pirineo, escrito por el sacerdote Ricardo Moore, párroco y arcipreste de Biescas, profesor, escritor y delegado episcopal de medios de comunicación social de la diócesis de Jaca, además de director de este programa. El libro fue escrito durante el confinamiento del coronavirus. No ha visto la luz hasta ahora por diversos problemas sobrevenidos, pero al fin ya está en la calle. Ha sido editado por Editorial Pirineo, de Huesca, y tiene 161 páginas. Fue presentado en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas el pasado lunes 5 de agosto ante un numeroso público. Ya lleva dos ediciones. Habla sobre el fenómeno de la religión en nuestra sociedad, sobre la increencia, el papel de la piedad popular y sobre todo sobre los sucedáneos religiosos que nos quieren vender y de hecho lo consiguen a los creyentes. Todo ello detallado en las diversas manifestaciones religiosas que encontramos en este Pirineo que nos toca vivir, la gran crisis de identidad del hombre pirenaico, la influencia del turismo de masas, etc. El lector encontrará temas como lo que hay y lo que no hay en la ermita de San Benito de Orante, de cenizas y altares en sitios públicos, sobre las velas y sus nuevos usos, sobre el incienso y sus nuevos usos, piedras, cráneos, dólmenes y nuevos megalitos, grafitis extraurbanos, las cimas de la montaña, la Semana Santa, neoliturgias, sobre el turismo masivo, románicomanía, Camino de Santiago, camino iniciático, neopobladores pirenaicos, onomástica postcristiana o la naturaleza como polideportivo. El libro no busca contentar a nadie, seguro que a los socialmente correctos, si es que alguien se autodefine así, les levantarán pollas. Se trata de dar un retrato fiel de nuestros tiempos y de la postura que el verdadero creyente tiene que tener en nuestra sociedad, porque como dice el gran Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se pasa a creer en cualquier cosa.
Estrenamos octubre y como cada programa antes del primer domingo de mes, tenemos una cita con Cáritas Diocesana de Huesca y su responsable de comunicación, Lara Cerete, paso a paso.
Empezamos una nueva temporada de Paso a Paso, que como saben es ese espacio en el que hablamos sobre Cáritas, y en este caso lo hacemos empezando de la mano de nuestro director de Cáritas, que es Felipe Munuera, y que hoy nos acompaña. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hace unos días, hace...
Exactamente el 29 de septiembre.
Efectivamente, se celebraba el 60, que no es poco, aniversario de la fundación, digamos como tal oficialmente, de Cáritas, ¿no?
Sí, así es. Realmente ya existía una labor previa, desde los años 50, pero formalmente se instituyó la Cáritas Diocesana de Huesca en el 64, efectivamente.
Eso es. Inicialmente ya había un pequeño grupito que además partía, si no recuerdo mal, de la Acción Católica, ¿no?
Así es.
Que hacía un pequeño reparto de alimentos que nos llegaba desde las Américas, podemos
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
¿No?
Operación Marshall.
Eso es, eso es. Y bueno, pues así poquito a poco se fue fraguando la cosa hasta que se constituyó como tal ya, decíamos, en el 1964, si no recuerdo mal, ¿no?
64, sí.
Eso es. 60 años, se dice pronto.
Sí, sí, 60 años se dice pronto.
Empezó siendo una cosita reducida que poco a poco fue creciendo. Me imagino que como a día de hoy, ¿no?, adaptándose a las circunstancias y a las realidades que se veía.
Claro, nos tenemos que poner en el momento en el que se funda.
Eso es.
La situación española es muy distinta a la de ahora. Pienso, por ejemplo, que era un momento en el que sobre todo lo que había era migración desde aquí hacia otros lugares.
Uh-huh.
Y ahora, bueno, ahora, desde finales del siglo pasado, comienzos de este, el flujo de migración hacia nosotros ha sido importante. Y es una nueva realidad a la que Cáritas ha atendido, particularmente porque hay mucho caso de persona vulnerable en el mundo de la migración.
En el inicio, bueno, pues algunos, ¿no? Yo leía un poquito así para informarme, algunos de los proyectos que aparecían, pues era, por ejemplo, ese apoyo a menores, las acogidas parroquiales, que fueron inicialmente, digamos, donde empezó todo esto que llamamos hoy Cáritas, ¿no? Fue donde empezó inicialmente.
Efectivamente, es curioso porque hemos hecho un recorrido de ida y de vuelta. Empezó especialmente en las parroquias, la complejidad que ha ido sucediéndose obligó a Cáritas a profesionalizar determinadas actividades, porque no puede ser de otra manera. Claro. A la gente hay que tratarla lo mejor posible y a veces es con profesional. Pero desde hace unos años estamos volviendo a las parroquias, porque uh-huh. el verdadero pulmón, el corazón de Cáritas tiene que ser la comunidad cristiana y esa está en las parroquias.
Volvemos al origen entonces.
Eso es.
Sí que es verdad que, bueno, ha habido o hubo, digamos, unos años que se crearon nuevos proyectos, ¿no? Pues para dar respuesta realmente a lo que en ese momento se veía, ¿no? Pero esto poco a poco pues va cambiando, también vemos que el trabajo ha sido en varios momentos pues la inserción, el empleo, un tronco principal también dentro de Cáritas.
Claro, es que desde hace ya unas cuantas décadas se percibió que el trabajo es fundamental para poder tener uh-huh. una inserción en la sociedad y se ha hecho mucho hincapié en la inserción. Por eso hay programas de inserción laboral, hay una empresa de inserción, uh-huh. hay una oficina de trabajo. Es que es un pilar fundamental. Cualquiera de nosotros, nuestra estabilidad tiene que ver mucho con poder estar trabajando normalmente.
Que serían como, digamos, los dos pilares fundamentales. Por un lado, la parte de las acogidas en parroquias, todo lo que tiene que ver con el territorio, y por otro lado, lo que sería la parte de empleo, ¿no?, de la inclusión.
Sí, pero no lo podemos ver como algo desconectado. Realmente uh-huh. es todo un flujo de acompañamiento a las personas que vienen a nosotros. Deberíamos aprender a salir más a buscar a las personas que nos puedan necesitar para generar todo ese recorrido que para nosotros nuestro ideal es que termine en una inserción normal en la sociedad como cualquiera de nosotros.
Para poder hacer todo esto, ¿cuál es el motor de Cáritas?
El motor de Cáritas es el voluntariado, porque el voluntariado es ese pueblo de Dios que camina en la caridad ayudando a los demás. Imprescindible el trabajador. Yo creo que es un tándem imprescindible totalmente. Y más allá de esto, toda la red de colaboraciones que tenemos a través de instituciones, a través de empresas que entienden nuestra labor y que nos acompañan económicamente, facilitando las cosas o de la manera que sea. Pero es cuestión de todos.
En los últimos años está haciendo un pequeño esfuerzo, ¿no?, por intentar que nuevas empresas y nuevas personas entiendan nuestra labor y se sumen a ella.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante entender, más allá de lo cristiano, que es nuestro verdadero motor, que colaborar en la sociedad, en que mejoren las personas más vulnerables, al final es un beneficio para todos. Porque las empresas, en primer lugar, sabemos muchos grupos de trabajo que necesitan gente para trabajar y no se encuentra. Nosotros uh-huh. estamos colaborando en la formación de personas para que puedan trabajar en esos ámbitos. En realidad, si nos ayudamos todos, funciona mejor para todos también.
Así es. Y si te parece, así un poquito por ir cerrando, me gustaría que pensases en los años que llevas tú, que no son pocos. ¿Qué testimonio, qué experiencia nos traerías aquí, compartirías así como de esperanza, podríamos decir? Que al final es lo que también de alguna manera Cáritas intenta sembrar.
Podríamos recordar un acompañamiento que hicimos en un tema que también nos preocupa mucho, preocupa a toda la sociedad, que es el problema de la vivienda, con una familia que se quería desahuciar injustamente, entendemos nosotros, y que se hizo un acompañamiento muy sostenido para evitar que se llegara a ese punto. Era una señora que estaba separada de su marido por motivos desagradables, dejémoslo allí, con familia, con menores. Y el banco tenía intención de provocar el desahucio. Se le hizo un seguimiento, tuvimos ayuda y colaboración también de Cáritas Española. Llegó a Europa y en ese tránsito conseguimos al final que esta compañera nuestra de la vida pudiera mantener una vivienda. Eso es un caso de tantos que podría contar, pero ese caso a mí me llamó la atención porque provocó el esfuerzo nuestro, pero de mucha más gente, ¿no?
Desde luego, fue algo en red, ¿no? Como decimos, fue un trabajo en red, que en Cáritas, eso, digamos, intentamos que siempre esté presente también. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por invitarme.
Y recordamos que este fin de semana las colectas de las parroquias se realizarán a favor de Cáritas y, en este caso, con mayor motivo, ya que se celebran, como hemos dicho, los 60 años desde su fundación. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos o lo intentar ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Carlos Rufas y a Lara Cerete por vuestra valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.